El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás, y María Magdalena. Al ver a su madre y junto a ella al discípulo que tanto quería, Jesús dijo a su madre: «Mujer, ahí está tu hijo». Luego dijo al discípulo: «Ahí está tu madre». Y desde entonces el discípulo se la llevó a vivir con él. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, el Santo Padre Francisco estableció hace 3 años, si no recuerdo mal, que este título de la Santísima Virgen María, Madre de la Iglesia, se celebrara en toda la Iglesia como memoria obligatoria en este lunes siguiente a Pentecostés. Este título, Madre de la Iglesia, es muy antiguo. La Iglesia ha venerado siempre a María como su madre amorosa, porque María es la madre de Cristo y Cristo es cabeza de la Iglesia, según las enseñanzas de San Pablo. La enseñanza del cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia, tiene como cabeza a Jesús, y María, siendo la madre de Jesús, es la madre de todos y cada uno de nosotros. Esta verdad se hizo más explícita en el Concilio Vaticano II, en la alocución de clausura de la tercera sesión del Concilio Vaticano II, en noviembre del año 1964, el Papa Pablo VI declaró oficial y solemnemente este título de la Virgen María como Madre de la Iglesia, para que así la veneráramos todos. Y él insistió 2 veces o 3 en la misma locución: María, madre de cada uno de los pastores y de cada uno de los fieles, y madre de toda la Iglesia. Qué hermoso que el Papa, teniendo delante de sí en el Concilio Vaticano II a todos los pastores de la Iglesia, les insistió que la Virgen María era madre de todos y cada uno de ellos, como es madre de todos y cada uno de nosotros, de los fieles de Cristo. Queridos hermanos, esta maternidad de María tuvo en la pasión de Cristo, si me permiten la imagen, los dolores del parto. Los dolores del parto. María dio a luz a la Iglesia en los dolores, en los sacrificios, en las angustias de la pasión de su Hijo. Y no por nada, como acabamos de leer en el Evangelio de Juan, capítulo 19, Jesús desde la cruz, nos declara a María, madre de Juan, y a Juan, hijo de María. Jesús les asigna, como verdadero Dios y verdadero hombre que es, les asigna una nueva relación. Ya se conocían, ya se amaban, pero Jesús dice: no basta. No basta que la quiera mucho, incluso no basta que se la lleve a su casa bajo otro título. Me llevo a mi casa, diría Juan Evangelista, me llevo a mi casa a María, la madre de Jesús, la madre de nuestro Señor. No, se lleva Juan a su casa a María, que es madre de Jesús, madre de nuestro Señor, y que es su propia madre. Y queridos hermanos, a mí me llama mucho la atención en el capítulo 16 del Evangelio de San Juan. Tenemos tres versículos que no voy a citar ahora, pero se los recomiendo. Capítulo 16 del Evangelio de San Juan, versículos 20, 21 y 22. Jesús está despidiéndose de sus apóstoles y les está diciendo: os vais a entristecer, me veréis y ya no me veréis, pero no se preocupen, vuestro gozo, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Y les pone un ejemplo. Fíjense, si no tenía Jesucristo ejemplos para poner de lo que de la tristeza que se convierte en gozo. Y sin embargo, Jesús les pone el ejemplo de la mujer cuando da a luz. Y les dice: vosotros os entristeceréis y lloraréis, como una mujer cuando da a luz entristece y gime porque va a dar a luz, pero dice, cuando tiene a su hijo en sus brazos se olvida de todo lo pasado. Yo creo que Jesús estaba ya de algún modo anunciándonos esta relación nueva que Él quería y que Él establecía como Hijo Eterno de Dios entre todos y cada uno de los seres humanos y la Virgen María. Desde hoy será tu madre. Desde ese momento era nuestra madre en la gracia, en la fe, en la filiación divina y también madre de la Iglesia. Queridos hermanos, qué regalo nos dio Jesús en ese momento, y regalo amoroso y tierno también, porque en la cruz Jesús está restableciendo el orden de la creación. Y ese orden de la creación, como acabamos de leer del tercer capítulo del Génesis, se rompió por el pecado original. Es interesantísima cada una de las frases del Génesis, abre ventanas y luces, ráfagas de luz sobre lo que es el ser humano, la condición, la existencia del ser humano. Y hoy me llamó la atención la pregunta que Dios hace a Adán. Dice así: después de comer Adán del árbol, después de comer del árbol, es decir, después de haber desobedecido a Dios, de haber faltado al amor y a la confianza de Dios, y por lo tanto de haber pecado gravísimamente contra Dios Creador, Dios le dice: ¿dónde estás? Queridos hermanos, no le estaba preguntando por el lugar, porque Dios lo sabía perfectamente dónde estaba Adán, sino ¿a dónde fuiste a parar? ¿Cuál es ahora tu condición? Y podríamos pensar aquí perfectamente y propiamente en el hijo pródigo. El hijo pródigo que vive en la casa del padre, que tiene todo en la casa del padre, que tiene vestiduras, que tiene anillo de hijo, vestiduras ricas, come, banquetea, tiene amor con su padre, con su hermano, vive en la gloria el hombre. Y decide irse. Y se pierde. Se pierde geográficamente, se pierde moralmente y también se pierde existencialmente. ¿Dónde paró ese hijo? ¿Dónde estás? ¿Dónde has ido a parar?, diría su padre seguramente. Pues esta pregunta que Dios Yahvé le hace a Adán es para que Adán tome conciencia de que se ha perdido. De hecho, contestó Adán: oí tu ruido en el jardín, tu ruido, no tu presencia, tu ruido, la presencia de Dios. Ahora a Adán, por efecto del pecado, le hace ruido, le fastidia. Oí tu ruido en el jardín, me dio miedo porque estaba desnudo y me escondí. Queridos hermanos, cuatro frases terribles de lo que hace el pecado en nuestra vida. Dios nos hace ruido, Dios nos asusta, Dios nos incomoda. Nos causa miedo, descubrimos nuestra desnudez y nos escondemos de Dios. Pues bien, queridos hermanos, el final de este pasaje del Génesis, que podríamos comentar por activa y por pasiva, termina diciendo que Adán llamó a su mujer Eva por ser la madre de todos los que viven. Viven, sí, pero perdidos como Adán en el pecado original. ¿Dónde estás? ¿Dónde estábamos? Y ahora Jesús, nuevo Adán, en la cruz, va a decirle a María que ella es la nueva Eva. Tú eres ahora la madre de los que viven por mí, de los que viven por mi gracia, de los que viven redimidos por la sangre que estoy derramando en la cruz. Queridos hermanos, cuánto amor de Cristo al restablecer nuestra condición, incluso en esta relacionalidad con la Virgen María, que nos hace sentirnos hijos. Esta va a ser la última palabra que dice Jesús. La última va a ser a su Padre. Y después de resucitado, queridos hermanos, la primera palabra que va a decir Jesús en el mismo Evangelio de Juan es mujer. Se lo va a decir a María Magdalena. Y luego le va a dar un mensaje. Ve a mis hermanos, los hijos de Dios y los hijos de María, ve a mis hermanos y diles: voy a mi Padre, que es vuestro Padre, a mi Dios, que es vuestro Dios. Queridos hermanos, en este contexto de la pasión y resurrección de Cristo, está ahí clavada la paternidad de Dios y la maternidad de María, que nos regenera y nos restablece como hijos amadísimos de Dios. Acojamos pues esta fiesta, este regalo que el Papa Francisco nos ha hecho generosamente. Ya existía esta celebración litúrgica, pero el Papa ha querido que se celebre en toda la Iglesia. Es una memoria obligatoria en este lunes de Pascua, que además hoy coincide con la otra devoción mariana muy hermosa, María Auxiliadora, María Auxilio de los Cristianos, que se celebra especialmente en los ambientes del mundo salesiano. Vamos pues a acoger a nuestra Madre María con todo nuestro corazón y vamos a implorar de ella su protección materna sobre toda la Iglesia.